Ya comienza Soberanía y Derechos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Soberanía, Soberanía y Derechos, porque apuntamos a la soberanía, a la verdadera, a la soberanía que nos hace a todos los argentinos y argentinos formar parte, a esa soberanía que hace a la soberanía nacional, que hace a la soberanía en la cual todos estamos presentes y que hace una soberanía desde lo monetario, una soberanía desde hoy vamos a hablar, marina mercante, desde nuestros ríos, desde nuestros puertos, es decir, a la verdadera soberanía, a la que necesitamos, a la que nos representa y a la que necesitamos en pos de la confianza. Y si hablamos de derechos, hablamos de los verdaderos derechos también, hablamos de los derechos humanos. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Soberanía y Derechos. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no con Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y ahora cuando te diga la temperatura te vas a dar cuenta que estamos en vivo, aunque hay una brisita ahora, ¿eh? Está lindo. La temperatura es de 30 grados con el sofocón. La temperatura es de 30 grados, la sensación es de 32 grados 6. Nos depara para el día lunes una mínima de 25, una máxima de 35. Para el día martes una mínima de 23, una máxima de 34. Para el día miércoles una mínima de 23, una máxima de 35. Y así vamos a estar sucesivamente todos los días. Mañana vamos a tener una temperatura mínima que va a estar entre los 23 y 24 grados, una máxima que va a estar en los 30, pero con una sensación térmica que puede estar superando los 32, 33 grados. Así que marzo, el calor ha llegado y ha llegado por lo menos para quedarse durante 7 a 10 días más. No se esperan lluvias, excepto chaparrones ocasionales, pero no se esperan grandes lluvias. Y ahora sí, llega el momento de decirte que ya iniciamos Soberanía y Derechos, que yo soy Alejandra Piaggi y que lo único que deseo es acompañarte hasta las 19 haciendo Soberanía y Derechos. Y aquí estamos, siendo las 18 horas, 9 minutos, 58 segundos. Hoy hay una mesa, hay una garraspera, te digo, hay una garrasperita hoy. Quien está preparado, porque va a hablar y va a hablar mucho, así que disfrutemos de esta entrevista. Hoy ya no nos alcanzan los micrófonos, somos tanto que no nos alcanzan los micrófonos. Lo voy a presentar primero a él, a mi secretario general, hoy está al lado. Estamos hablando del secretario general del SOE. Si hablamos del SOEP, hablamos de sindicato de obreros y empleados de playas y depósitos fiscales. Si hablamos de sindicato de obreros y empleados de playas y depósitos fiscales, estamos hablando del gran Ricardo Nievas. ¡Uy, ovación!
Bueno, buenas tardes, oyentes. Una mesa nutrida de compañeros portuarios, por sobre todas las cosas. Acá también está el movimiento social de nuestro querido amigo Pulga. Y bueno, otra vez en derechos humanos y soberanía. Y voy a arrancar hoy pidiendo que se imparta justicia, que tengamos una justicia libre y que sea justa, sobre todo para los hermanos Rodríguez, que tras un alegato de más de 4 horas y media, la fiscalía está pidiendo de 6 a 4 años y medio de prisión para los hermanos Rodríguez. Totalmente injusto, ellos están haciendo un reclamo por la tarifa de referencia, que es lo que alega la defensa, y pide la absolución. Confiamos en que la defensa sea escuchada, que prime la cordura en la jueza que tiene que impartir justicia, y los muchachos sean absueltos y vuelvan a su domicilio, a su trabajo, a su vida normal, como la de cualquier trabajador que hace un reclamo por sus legítimos derechos de laborales y de remuneración, ¿no?
Porque vamos a decir algo también en relación a esto. Estamos hablando de una causa armada, es así, y en esto tiene mucho que ver Maltería Quilmes, y estaríamos hablando de, por eso también, el enrejado que hay. A mí me llegaron fotos, es increíble, como si fuera una causa a Cristina Fernández de Kirchner, verdaderamente. Esto ocurre en Tres Arroyos, con un enrejado de 2-3 cuadras. ¿Saben lo que es? Es hasta una movilización para lo que es una ciudad como Tres Arroyos. Y esto fue creado, esta causa, por Maltería Quilmes, para decir todos los datos e información, por un reclamo que tuvo que ver con un pedido de justicia desde el punto de vista de una justicia social, de poder tener los sueldos que corresponden, desde un reclamo digno de los trabajadores y trabajadoras. Algunos han salido después de estar en prisión, otros todavía están en una situación netamente de un reclamo. Vamos a poner el marco y vamos a poner la situación, Ricardo, y en esto estamos ante una empresa monopólica, ante una empresa también con un poder muy grande, en donde el lobby aparentemente en este país es muy fuerte, y ese mismo lobby es el que maneja, imagínate, que no únicamente a la justicia en Tres Arroyos, sino que maneja a una justicia a nivel país también.
Sí, en realidad esto acontece ya hace casi 2 años. Los compañeros estaban realizando una manifestación frente a las puertas de Maltería Quilmes, y bueno, la maltería, como tiene connivencia con el poder político y el poder judicial, les arman una causa, porque es una causa que se va cayendo a pedazos a medida que transcurre el juicio, porque ellos fueron detenidos primero como una asociación ilícita. Yo no entiendo qué puede haber de asociación ilícita cuando 2 ya están en libertad absueltos y quedan 2 detenidos, que creo que no hay motivos por los cuales hayan tenido que esperar todo este tiempo en prisión, cuando son 2 personas que no tienen antecedentes penales, son 2 trabajadores. Es un ensañamiento que tiene la Maltería Quilmes para con un trabajador, como a modo de escarmiento, para que nadie lo vuelva a hacer y reclame ante las puertas lo que corresponde cuando un trabajador cree que tiene vulnerados sus derechos. Es una causa totalmente armada, y bueno, reitero, espero que la cordura prime y que estos muchachos vuelvan a su casa y puedan recomponer su vida, ¿no?
Ricardo, ¿y si no puede haber un reclamo mayor?
En realidad, ese vallado de 2 cuadras parecería como que fuera, no sé, un jefe narco, porque está la infantería, una cosa inédita en Tres Arroyos se está viviendo, porque el operativo de seguridad que han montado para trasladar a 2 trabajadores creo que es más importante que el que se montó en Quilmes cuando vino el Pata Medina, por ejemplo. Y bueno, está la ciudad como expectante de ver lo que resuelve la justicia. Nosotros creemos que deben fallar en favor de los trabajadores y ellos deberían irse a su casa absueltos.
Y también con los medios de comunicación, porque vamos a decir que tienen todos los medios de comunicación, excepto algún otro uno, me parece, que casi que quedó también en connivencia con el poder político. ¿Cómo está la familia Rodríguez?
Para que tengan una idea, la mamá acaba de ver a los hijos después de 18 meses por primera vez, cuando fueron trasladados ahora para el ingreso al tribunal. Así que imagínense en el estado de salud emocional que tiene la mamá de estos 2 muchachos, ¿no? Yo creo que ya han pagado demasiado por el solo hecho de pensar de que uno no puede tolerar que se avasallen sus derechos como trabajador. Creo que esto pretende ser un escarmiento para que otros trabajadores no tomen la postura de reclamar por sus legítimos derechos. Nosotros estamos siempre pasibles de que nos judicialicen cada vez que queremos alzar la voz por algún problema que tiene algún trabajador, o porque son despedidos sin motivo, o son suspendidos, o son sancionados, o amedrentados. Así que bueno, vamos a seguir de cerca este tema de los hermanos Rodríguez, como otros tantos temas que están aconteciendo en todo el país, ¿no?
En relación a esto, Ricardo, ¿cómo está también la situación de un amigo ya que tiene que ver con la familia Barreto en lo que es Concordia Entre Ríos?
El amigo Barreto está en Buenos Aires ahora. Vino a hablar con nosotros, está acá en Buenos Aires, vino a visitar a su hijo porque, nosotros tenemos la posibilidad de darle una mano y tener alguna herramienta como para que su hijo, que tiene apenas 13, 14 años, no me acuerdo bien, pueda jugar al fútbol y desarrollarse con una mejor posibilidad, ya que en Concordia el papá no tiene trabajo, está muy limitado en la parte de estudios y demás. Bueno, nosotros tratamos de darle una mano. Él está viviendo con nuestro amigo, nuestro común amigo Sergio y Lisette, que lo tienen como si fuera un hijo. Lo cuidamos, lo entrenamos, lo llevamos al médico para que esté en condiciones de jugar al fútbol, que es lo que a él le gusta. Estamos tratando de conseguir un colegio para que continúe con los estudios como corresponde. Y a la hora de que Mario Barreto asiste a un juzgado de paz para hacer algún tipo de documentación que acredite que el chico está en casa de Sergio, con el cuidado que amerita, que pueden llegar a ser un ambiental o lo que fueren, porque somos gente de honor, la justicia de Concordia Entre Ríos no solo no lo recibe, sino que le dice que ahí ni siquiera va a tener un certificado de vecindad mientras él critica al gobierno.
Bien, vamos a decir que es la misma persona que en un determinado momento lo único que hizo fue exponer ante este medio de comunicación la situación que se vivía en Concordia, que él vivía al comando de los comedores, de los merenderos allí presentes, como por ejemplo la agrupación 8 de marzo, que no nos vamos a cansar de decirlo, y tuvieron por un lado el apriete a nivel político, por el otro lado luego fue la policía, por el otro lado después trataron de comprarlo con 2 millones de pesos, y después ella recibió temas físicos que hacen a su integridad, y ahora lo que restaba era que toquen en cierto modo desde un aspecto moral a un hijo. Lo vamos a presentar ahora a él también, que está con nosotros, él que hablamos como referente de las organizaciones sociales y que también va a tener para decirnos, forma parte del Movimiento Nacional Compromiso Social, también es secretario administrativo de la CTA, Confederación de Trabajadores Argentinos Regional Norte, CABA. Estamos con él, también está en el piso, también está con nosotros el referente a nivel federal de las organizaciones sociales, Diego El Pulga Martínez. Uy, aplauso también. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué ovación? ¿Cómo te recibimos?
Bueno, después de escuchar a Ricardo, medio que no puedo estar tan contento. Dos compañeros a los cuales le están haciendo una causa, que la madre no lo puede ver hace 18 meses, Barreto con quilombos allá que sabemos cómo está, con el apriete del gobierno. Un gobierno que desgraciadamente sí es parte de nosotros, ¿no? O sea, uh-huh. Y vos sabés que yo soy muy muy claro y muy sencillo en todas las cosas que digo. Yo milito para el compañero y para el trabajador. O sea, los funcionarios están de paso, los funcionarios están de turno y están porque nosotros los ponemos. Por eso cuando decimos que nos tenemos que empoderar y cada vez que tenemos que elegir, tenemos que pensar y tenemos que pensar con conciencia, no pensar porque una cosa o la otra. Lo de Barreto a mí me preocupa. Mira, estoy en 7 invitados para ir a Tucumán en una reunión en la cual muy probable que la postergue y me vaya con Ricardo para el 8 de ahí de marzo a lo de Barreto y ver cómo podemos acompañar al compañero ahí de nuestro movimiento y también hacer un poco de fuerza y ver con quién podemos hablar. También hay cosas que el compañero va a tener que entender, que acá esta se nos viene difícil porque estamos hablando de de los compañeros que son de peso pesado y que nunca van a delegar el poder y que nos van a apretar como sea, como sea. Entonces hay que afrontarla de dos maneras: o nos sentamos y terminamos de arreglar las cosas para que dejen al compañero trabajar tranquilamente, militar tranquilamente y tener sus merenderos, sus comedores, asistir a sus compañeros como corresponde, o bueno, o iremos a la justicia y haremos lo que tengamos que hacer, y si tenemos que hacer los cortes que le tenemos que hacer, le vamos a hacer los cortes que le tengamos que hacer, y si tengo que ir a acampar, voy a ir a acampar, lo voy a ir a acompañar y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero no vamos a dejar que lo apreten, ni que lo lastimen, ni que se tenga que ir de Rosario.
Muy bien. Ni de Concordia.
De Concordia,
Igualmente por algo dijiste Rosario.
Porque también tengo que ir.
También tenés que ir. Y aparte ha sido una semana en la cual Rosario, con el tema narco, que en realidad nos incluye a todos los argentinos a nivel federal, es terrible. No es Rosario nada más, son focos que están en todo el país.
Igual lo de Messi para mí es pasajero, o sea, porque tiene con qué sostenerlo. Lo que no tiene con qué sostenerlo, los pibes que consumen y a los que los
exactamente
meten adentro. Eso es lo que más me preocupa a mí.
Sí, los que los inyectan en lugar de inyectar. Ahora vamos a tenerlos también a ellos en este programa. Un verdadero placer. Él es presidente de la Unión Marítima 10 de Agosto. Son navegantes de la Marina Mercante en los barcos petroleros. Estamos con Daniel Montesino. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Ricardo, por la invitación. Estoy, bueno, acompañado con dos referentes de la Unión Marítima 10 de Agosto, con Jorge Romay y con Adrián Figueredo.
Sí.
Somos, bueno, trabajadores marítimos, en la cual, bueno, trabajamos para la empresa National Shipping, ¿sí? Que fuimos despedidos por persecución sindical. Estuvimos en Superflota.
¡Ay, cuánta persecución! Estamos hablando Barreto con persecución. Ahora ingresamos en vos, Dani. Barreto con persecución en lo que tiene que ver con también los hermanos Rodríguez. Ahora, en este hecho, también perseguidos. ¿Por qué, Daniel? Contame.
Mira, este es un sindicato empresa. El mismo dueño de la empresa es el dueño del sindicato, ¿sí? Federico Virasoro. Eso sabemos el problema que puede traer el no tener la representación sindical. Para los compañeros no tenemos derechos, no podemos reclamar lo que nos corresponde. Ahí está el marinero de segunda, que una vez que tenés los 120 días, 150 días, ya no son más aprendiz, pero podés estar 7 años, 8 años de marinero de segunda, ¿entendés? O sea que hay mucha diferencia. ¿Ves? Por ejemplo, hay marineros de segunda que son contramaestres, que hay una diferencia en sueldo de 100.000 pesos.
Sí. ¿Sí?
Que andás a ver dónde van, más o menos sabemos.
Sí.
Pero a lo que voy es que no tenemos derecho, no tenemos sindicato. ¿Sí?
Y no tenés representación.
No tenemos representación sindical. Así. Mm. Bueno, encima tenemos, bueno, todas las pruebas de que el secretario general está en la estructura de la. Estuvo en la estructura, estaba como afiliado. ¿Sí? Aparece el dueño de la empresa, el dueño del sindicato, como en el padrón, y aparece como en la estructura de la federación. Una locura. Así que esto sería de lo que es.
¿Cuál es el nombre y el apellido? Repetímelo.
Federico Virasoro.
Federico Virasoro sería el dueño de la empresa y también, entre comillas, el secretario general del sindicato.
Exactamente.
¿De qué empresa y de qué sindicato?
Empresa National Shipping.
Conocidísima.
Y el sindicato Superflota. ¿Qué está de la Federación Supe? Tierra sería.
Sí, conocido la Federación Supe. También de la Federación. Ay, que es tripartito.
Exactamente.
Lo que pasa es que con la misma persona es un organismo tripartito en el cual la empresa Shipy, de la más importante, tenés después SUPE, que es la federación, y después tenés como secretario del sindicato. Fantástico, de flota. Bien.
O sea que en los barcos no tenemos derecho. Es más,
no, obviamente va a ser los negocios para su propia empresa.
En el sindicato están los títeres. El secretario general es Jorge Fensu, que ya te digo, no tenemos derecho ni tampoco de elegir a los delegados. Suben a los barcos, bueno, voy a ser delegado, y firman todo y se terminó. Que serían los alcahuetes del sindicato. Mm. O sea que no tenemos respaldo. Y es más, nosotros en la parte, bueno, laboral que tenemos, convivimos. No es que terminamos a las 5 de la tarde, no vamos a la casa. Sabemos los problemas que hay entre los compañeros. Sabemos los problemas que hay compañeros que tienen que bajar por X motivo. Uno de los últimos casos que tenía que bajar un compañero porque el padre estaba enfermo. Que siempre el padre traía en el puerto el auto del compañero y no lo dejaron bajar, que fue algo que llamar, que suba otro relevo y se terminó. Y bueno, no pudo bajar y al final no pudo despedirse de su padre. ¿entendés? Algo humano. Hay compañeros que se lesionaron arriba del barco levantando una revolución y sin poder, se lesionó la columna y sin poder caminar, lo despidieron. A nosotros nos despidieron con certificado médico.
¿Certificado médico que es falso?
No, nosotros teníamos certificados médicos y nos echaron por eso.
Ah, igualmente los echaron. Bueno, pasó con Marcelo Benítez, lo mismo. Ahora lo vamos a hablar.
Pero Ricardo, bueno, en las reuniones, bueno, hubo...
Pero contame tu caso, a ver, contame puntualmente el tuyo, Daniel.
Bueno, sabiendo que no tenemos sindicato, nosotros formamos parte, yo estuve como presidente de la juventud, Jorge Romay estuvo como delegado, estuvimos siendo parte, y bueno, ahí cuando te unís a lo que es el sindicato, empezó a ver cómo se mueven y que realmente no le interesan los compañeros. Sí. Por ahí estábamos escuchando que llamaban por algún problema, y bueno, no puede ser
se
cómplice.
¿Cómo se titula el sindicato? Se titula porque no se lleva a cabo. ¿Cómo es su nombre?
Supe Flota sería.
Exacto.
Flota. A la cual no podemos ser cómplices de eso. Yo también vengo por la parte sindical de mi viejo y no, la verdad que no podemos permitir eso. Por eso que nos unimos, creamos la agrupación para hacerle frente. Y bueno, ahí es donde empezaron las amenazas, ahí es donde empezaron la persecución. Y bueno, nosotros
claro,
nos abocamos...
Claro, vos sos presidente de la agrupación. Sí. Decime el nombre de la agrupación.
Unión Marítima 10 de Agosto.
Bien.
Nosotros no nos quedó otra que desaparecer y... Y apostar toda la justicia. Nosotros hicimos todas las denuncias correspondientes.
¡Ay, pobre! Están esperando la justicia.
Bueno, la verdad que sí.
Te lo digo para que te sonrías, porque es tristísimo.
Vinieron despidos en cadena, 10 despidos de una, que hicimos las denuncias, y el ministerio, al no hacer nada, es más, pedimos el orden jerárquico también para. Pedimos una solución por esto. Y la verdad que no se llevó nada. Por eso se vinieron los despidos en cadena. Vino una elección fraudulenta. ¿Entiendes? Y bueno, y en base a eso, es más, por eso le pedimos explicación al Ministerio de Trabajo, sobre todo por las elecciones, porque tenemos todas las pruebas. Tenemos la. Si las elecciones fueron el 3 de noviembre, ¿no? Un barco sale de Campana el 30 de octubre. ¿Cómo hacen para contar? Si yo, mirá, el 30 de octubre salió de Campana. Y llegó el 5 de noviembre. Y el 3 de noviembre fueron las elecciones. ¿De qué manera o de qué forma pueden contar esa urna? Sin faja, sin gente del ministerio, nada, nada. Tenemos gente que acá estuvo embarcada y no hubo nada de eso.
Claro.
Así que
la verdad, es decir que fue fraudulenta.
Fraudulenta. Pero bueno, eso tenemos
todo
presentado. Pero
es el mismo dueño, el secretario general de la empresa multinacional. ¿Cómo vas a ir contra esa empresa?
Claro, esto es lo que es ex YPF.
Claro,
¿sí? Exactamente. Nuestros compañeros, es más, no tuvieron ni consideración con la gente, los compañeros que realmente tomaron los barcos, hicieron un acuerdo con YPF para no perder la fuente de laburo. Sí, por un lado empezó a crecer el sindicato, pero por otro lado los problemas que tenían los compañeros, porque navegaban mucho tiempo, navegaban por dos mangos, y
claro,
ellos, por eso empezó el emprendimiento obrero.
Claro.
El emprendimiento obrero, donde eran todos accionistas, pero no le quedó otra que vender las acciones.
Claro.
Y bueno, y bueno, todas las promesas esas de que sí, que vamos a estar bien, que la familia, la única familia que fue beneficiaria fue la de Virasoro, que hoy son dueños de todo.
Clarísimo.
Pero bueno, y así todo, los accionistas lo sacaron, es más, hasta con ART lo echaron, no tuvieron ningún beneficio, lo sacaron a patada del sindicato. ¿Entiendes? Eso es lo que nos duele. Y por nuestro lado, de la Unión Marítima de Agosto, entendemos, escuchamos, nos acercamos a los compañeros.
¿Y cuántos integran la agrupación, Daniel?
Y somos 30, pasa que ya te digo, la gente que se acerca a nosotros son despedidas,
claro,
son amenazadas. Pero tenemos el 70% de la gente, tenemos el apoyo de ellos, ¿sí? Y también de los avales. ¿Sí? Y también quiero aprovechar este minuto porque seguramente, igual sabemos, porque nos comenta la gente de los barcos, de que ellos saben muy bien que fueron con mentiras, fueron con amenazas. No puede ser que el día de la elección agarren todos los teléfonos y el que no vota, la carta de documento. De esa manera. ¿Entiendes?
Sí.
Pero quiero aprovechar, porque siempre en los barcos fueron con esas amenazas, con que el que se acerca a Daniel Montesino es despedido, y es más, llegaron todos esos rumores de que yo los mandé al frente, de que yo presenté los avales, de que yo fui al sindicato a hablar.
¿Entendés? Es decir, que vos serías el traidor.
Que yo sería el traidor, no solamente yo, sino que acá dice del bombero, el bombero.
Ahora, ahora Jorge, le voy a preguntar a Jorge Romay.
Jorge Romay también, que la verdad que es todo mentira. Es todo mentira, no traicionamos a ninguno. Hay mucha gente que sabe que nos firmó y que están tranquilos porque nosotros somos gente con código. La verdad, lo único que queremos es un sindicato real.
¿Sabés lo que pasa, Daniel? Que cuando uno es traidor, proyecta en el otro su propia traición, es decir, la pone en el otro. Eso es claro. Muy sencillo. Si vos no estás acostumbrado o acostumbrada a traicionar, yo no tengo, yo por ejemplo la palabra traición no la utilizo, claro, porque no podría ponerla en un otro, pero es más fácil de esa manera. Uno proyecta, pone en el otro sus propias traiciones. Jorge Romay, ahora paso con Ricardo, pero antes contame también vos tu historia, Jorge, ¿qué fue lo que te pasó?
¿Cómo estás? Buenas tardes, oyente. Bueno.
Ay, me lo como. Buenas tardes, oyente. Bien, chicos, cuídense que en cualquier momento tenemos un serrucho, ¿eh? Bueno, chau, no chau, Diego. Chau, Pulga. Cuídate mucho, Pulga.
Un currículum.
Sé papá la semana que viene y no te vemos más, Pulguita. Sí, contame,
¿cómo
Jorge?
¿Cómo estás? Para reforzar lo que dijo Dani, que fue muy explícito, contó todo. Nosotros pertenecemos más de una década a esto, pero llegó un punto que, bueno, tuvimos que empezar a hacer la militancia, pero a escondida, para que no nos pase esto, pues sabíamos dónde nos estábamos metiendo, pero estábamos cansados de los abusos. Abusos que cada vez eran peor, porque cada vez se convierte más empresario y menos, ¿no? Sindicalista, sí, sí, representante de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo era participé de ellos, 4 años estuve delegado. Cuando me quisieron renovar con el dedo, dije que no, porque cuando me senté a plantearle beneficios para mi compañero, me dijeron, no, así no es acá. Y yo, viniendo de otro lado, decía, ¿cómo que no es? De usted están para defendernos. No, iba a la empresa y la empresa te decía, mirá, yo te quiero pagar, pero el sindicato tuyo no quiere.
¿Y si es el mismo dueño?
Claro, pero no es al revés, dije. Y bueno, entonces ahí empezamos nosotros con una idea nueva, que creo que es necesaria, ¿no? Es necesaria el cambio este, necesitamos que se vuelvan las raíces. Que se vuelvan las raíces, sin persecución, como dice, ¿no? Avalado por la ley, ¿no? Que estamos en libre, ¿no? Libre de democracia,
sí.
Libre.
Se supone.
Se supone, ¿verdad? Entonces empezamos a armarnos de valor, sabiendo lo que nos podía pasar.
Y unirse.
Unirnos, ¿no? Porque la verdad que, como dice Daniel, el 70% de los compañeros están de acuerdo con nosotros, pero a la vez quieren cuidar la fuente laboral.
Tienen temor.
Y sí, porque encima salís de acá y lamentablemente. Es una red y sos conocido por todos lados.
Exacto.
Por pensar distinto. Solamente por pensar distinto. O solamente
bueno,
por querer actuar
distinto.
Bueno,
le pasó también a todos los integrantes de la Terminal 5, Baxa, le pasó lo mismo, también vinculado con Daniel Amarante, hasta que se unieron y juntaron las fuerzas y entre todos fueron y ahora va a estar abierta en cualquier momento, ya está ingresando la carga a la Terminal 5. Es decir, cuando se pueden unir sin ese temor, que es lógico también, porque perdés todo, pero a su vez podés ganar mucho.
Totalmente. Y vamos... Estamos en conocimiento de eso y estamos en la misma ola, queremos hacer lo mismo, nos tenemos que unir, estamos pidiendo que...
Esa es la fuerza.
Queremos decir, como dijo Daniel, que no estábamos ni desaparecidos, ni arreglados, ni nada, solamente que nos tuvimos que mantener un ratito al margen,
claro,
porque estaba en riesgo nuestra familia,
sí,
por
sí,
amenazas y todo, ¿no?
Te
obviamente.
Entiendo.
Pero en ningún momento dejamos de seguir esta idea y no vamos a bajar los brazos, obviamente, menos ahora. Tenemos compañeros que lamentablemente tuvieron que vender todo por esta idea, porque un año llevamos ya de esto sin ser escuchado, pero siempre nos manejamos por los márgenes de la ley para no cometer ningún error y para darle la posibilidad al ministerio, a un funcionario, a alguien que nos esté escuchando, de decir, bueno, voy a tomar este caso. Te aseguro que...
¿A quién le pedirías, Jorge y también Daniel, que te escuchen?
Y al Ministerio de Trabajo en principio, porque ellos están para eso. Uno lo elige, ¿no? Para ser representado y no tener que pelear vos por tu representación, ¿no?
Uno de vez en cuando hay que pegar un cachetazo, ¿eh?
Totalmente. Y,
para que reaccione.
Y queremos que con todo lo que estamos haciendo ser ese cachetazo, pero no solo por nosotros, sino por todo, para que sea libre el pensar distinto. ¿Por qué nos censuran si están tan seguros de su mandato? ¿Por qué no me dejan participar? si yo quiero o tengo otra idea o quiero pelear por algo.
Ahora, qué difícil es el Ministerio de Trabajo también, porque lo de AEDA, el secretario general de AEDA era un aumento de 8.700 pesos para sus trabajadores que salió con nosotros. Raúl Vázquez, en donde ganan las empresas, como es este caso, en dólares llegaron a 3.000 y algo de pesos.
¿Tenés algún funcionario pobre?
Intermediando. Si esa es la intermediación.
¿Tenés algún funcionario pobre? Son todos millonarios. ¿Tenés algún sindicalista pobre? Al único que conozco es Ricardo Nieva. Porque después, si hablamos de camionero, es empresario. Si hablamos de ese empresario, son todos empresarios. A ver, hasta en la economía popular, el campo donde yo laburo, son los burgueses de la pobreza. O sea, los cinco que manejan todo manejan la caja más grande del país.
Sí.
O sea, hoy
sí.
Tienen el ministerio.
Y estamos convencidos que no es casualidad.
Bueno, esto está todo monopolizado. Y si nosotros como pueblo, como obreros, como trabajadores, como gente humilde que somos, de bien, si no nos unimos y nos hacemos frente, vamos a seguir siendo los mismos y vamos a seguir siendo. Por eso que lo escucho a Ricardo. Yo cuando lo escucho a Negro y que decimos que vamos al puerto, vamos a hacer esto, sí, vamos a defender a todos esos compañeros porque esos son unos monstruos contra los que vamos a pelear. Y son mucho más grosos que nosotros.
Ricardo, ¿qué análisis podés hacer vos también como secretario general ahora del SOEP de lo que nos está diciendo Daniel Montesino y Jorge Romay?
Bueno, en realidad vendría a ser un calco de la mayoría de los gremios que estamos nosotros viendo. Tenemos ahí la Federación de Puertos, que es la FEPINRA, que trata de precarizar a los trabajadores, y así puedo contar innumerables casos de sindicalistas que son afines a las empresas. Nosotros no participamos de eso, así que estamos en la lucha. Y bueno, junto con los compañeros y Guincheros Unidos, ADEA y otras tantas agrupaciones sindicales y políticas y de trabajadores y sociales, estamos propiciando el armado de una nueva coordinadora portuaria en toda la Argentina para que tengamos representación ante los reclamos, como en el caso de los muchachos de marítimos, que ahora, por ejemplo, carecen de cobertura sindical. Pero los gremios que estamos afines al pensamiento de ellos los vamos a acompañar y vamos a tratar de cubrir esa falencia. Nosotros vamos a manifestarnos junto a ellos. Así también creo que toda la coordinadora va a acompañar este reclamo y haremos y tomaremos las medidas necesarias para ser escuchados. El Ministerio de Trabajo, en definitiva, seguramente puede llegar a aducir de que hubo elecciones y la representación la tiene en este caso el dueño de la empresa, que además es el secretario general del gremio. Pero bueno, nosotros tenemos la fuerza de la calle y nos vamos a hacer oír.
Ahora, Ricardo, te hago una pregunta, vos siendo secretario general. ¿Es legítimo que el dueño de una empresa sea secretario general del sindicato de lo que maneja?
Bueno, estamos en la Argentina. En la Argentina todo es posible. Este es el reino del revés. Así que los que tienen que tener derechos no los tienen, y los que tienen poder con su soberbia, bueno, son los que manejan las cosas. Se sientan en la mesa chica, como las cámaras empresarias, que ahora la mayoría de los temas de los trabajadores los discuten las cámaras, junto con los sindicatos que como en el caso de Guinchero, Coria, que y la FEPINRA, que negocian todo el puerto y precarizan al trabajador. Por eso la lucha de la Terminal 5. En el caso de los compañeros pasa lo mismo. Un empresario se arma un sindicato, tiene el aparato, se elige y es un unicato más que un sindicato.
Chicos, ¿cómo está la situación de la Marina Mercante?
Quisiera agregar algo antes.
Sí, agrega lo que quieras.
No es casualidad que estos personajes que a nosotros supuestamente nos representaba pertenezcan a FEMPIR. No es casualidad, porque el modelo hoy en día lo siguen apoyando sabiendo que hacen las cosas mal.
Pero están en connivencia todos.
Totalmente.
Te digo porque pasa en la mayoría de los casos, es tristísimo. ¿Cómo está la Marina Mercante, Daniel?
No, la Marina Mercante, la verdad que...
¿Está?
Está, claro. Ah. No está, en realidad no...
No, pregunto. No hubo una política de Estado vinculada a eso.
No, aparte, no. Lo que es el tema de la bandera, las exportaciones, no por el, ya te digo, por el por lo que es el río Paraná y todo eso, pasan lo que es barco más paraguayo, que son potencias.
Claro.
Nosotros realmente no competimos, no.
Ahora es fantástico porque está la ley de marina mercante. Se hizo la ley, se hizo la trampa, no hay nada.
No hay nada.
No hay nada.
Y aparte, estamos en un país en que Venezuela nos encarga del año 2010, creo, 8 barcos, y terminaron uno y está ahí boyando en el astillero Río Santiago y no lo entregan. Así que bueno, desde ahí vemos la realidad de lo que acontece en este país.
Y aparte, Jorge, vos ponete a pensar que un solo barco lleva de Buenos Aires, uno solo, hasta Rosario, y ponele 30 camiones que lo hacen por tierra, ¿no?
Claro.
¿Y qué está pasando entonces? Claramente, claro, ese barco no lo van a dejar llegar. Va a ser más factible que lleguen los 30 camiones que llegue el barco. Así que es una política de años que llevan, ¿no? No dándole bolilla a la marina mercante. Cuanto es una fuente,
los puertos fundamental están, de
los
trabajo.
Puertos están, los puertos están todos explotados, son todo capital extranjero.
Qué interesante es hablar con ustedes. Los miro y digo, puedo hacer un bocato di cardinale, porque ustedes son los que viven, los que tienen la experiencia, los que saben. No hay marina mercante, los puertos están tomados por las empresas extranjeras. No existe, existe, pero no existe el río Paraná. Tenemos impuestos que no conviene tener bandera argentina, sino que conviene tener bandera paraguaya. Nos están tomando los ríos, nos están tomando los puertos, y en realidad nos dejamos tomar los ríos, los puertos, las vías navegables y, en definitiva, la soberanía argentina.
Compartimos totalmente, por eso estamos queriendo hacer un cambio. Encima es necesario este cambio, pero como dijo el compañero, necesitamos la fuerza.
Bien.
Pero como decía Martín Fierro, el buen fuego se aprende de abajo. Así que, bueno, nosotros desde acá, desde el llano, desde la fuerza que tiene el trabajador, nos vamos a manifestar, nos vamos a movilizar a todas las puertas de las empresas a las que haya que movilizarse. Y vamos a reclamar por lo justo, que es un salario y una condición de trabajo acorde a lo que están realizando. Así que viva la unión. Creo que esta mesa está confirmando que cada vez somos más los que estamos uniéndonos para llevar adelante esta lucha. Y creo que el miércoles, creo que estamos citados ya todos a la Terminal 5, distintas organizaciones, para justamente charlar de este tema que estamos hoy debatiendo aquí al aire, solo que más en profundidad, y desde ahí va a salir seguramente en ese debate lo que vamos a hacer, los pasos a seguir, ¿no?
Bien, te propongo, mi querido Nicolás Giancaglini, vamos a un toquecito musical y continuamos con esta hermosa mesa en Soberanía y Derechos.
Soberanía y Derechos es el programa que le da voz y voto a todos los que lo necesitan, con una proyección de trabajo, porque el trabajo dignifica. Soberanía y Derechos Humanos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. Todos los sábados a las 18 por Radio Cultura 97.9.
Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente, nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a
Y aquí continuamos con esta maravillosa mesa. Estamos con Ricardo Nievas, estamos con Diego El Pulga Martínez, estamos con Daniel Montesino, estamos con Jorge Romay, estamos con todo un equipo fantástico. Y ahora llega el momento también de presentarlos a él, que está con nosotros en el día de la fecha. Él es presidente de la cooperativa de trabajo Mundo Plast. Se dedican a la recolección, clasificación y recuperación del plástico. Estamos con Ricardo Leonard. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola compañeros, ¿cómo andan? Buenas tardes.
Muy bien, aquí estamos todos, pero de a poquito te vamos a ir diciendo hola Ricardo. Vamos, Daniel Montesino.
¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes.
Ahí está, Jorge.
Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Diego El Pulga Martínez.
Ricky, querido, ¿cómo estás?
Hola,
ah, acá es Ricky querido, muy bien. Y ahora voy con Ricardo Nievas.
¿Cómo estás, Ricky? Un ejemplo de lucha, Ricky.
Ejemplo de lucha, Ricky. Entonces nos vamos a adentrar en la lucha. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de Ricardo Leonard? Que sé que estás haciendo un trabajo formidable. Contanos.
Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludos, compañeros. La verdad que un ejemplo a seguir la mayoría de trabajo y de lucha, ¿no? Como decía Ricardo recién. Bueno, nosotros nacimos a través de una necesidad, ¿no? Como nace la mayoría de las cosas lindas, ¿no? Cuando empezó la pandemia, teníamos un proyecto de textil en su momento y hacíamos cercos olímpicos. Un grupo de compañeros que la necesidad era de llevar el pan a su casa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y cuando empezó la pandemia se frenó el país, el mundo entero se frenó. Y lo único que había en la calle era basura.
Sí.
Entonces lo que nosotros miramos en la basura fue un recurso. Como nosotros ponemos siempre en nuestras publicaciones, no es basura, sino que es un recurso, ¿verdad?
Mm.
Así que bueno, ahí nació la cooperativa Mundo Plast. En su momento éramos recicladores.
Sí.
Y después de pasar los meses, decidimos armar la cooperativa, de la cual se puso Mundo Plast.
Mm.
El Mundo Plast nació porque no había una definición de algo, de un objetivo, de poner algo físico, ¿no? Un nombre físico al nombre.
Clarísimo.
Sino decir, bueno, era el mundo, ¿no? Es un mundo de plástico, un mundo de un montón de cosas, lo que significa el reciclado hoy, y no tan solo entra el plástico, porque entra de todos y cada día vamos obteniendo más conocimiento, ¿verdad?
Ricardo, y en este mundo, ¿cuántas personas habitan? ¿Cuántos trabajadores?
Ya, hoy nosotros tenemos una planta en Almirante Brown, de la cual son 7 compañeros. Después tenemos una planta en Quilmes, de la cual el otro día estuvo visitándonos el compañero Ricardo junto con el Pulga, de que ahí somos 15 compañeros. Y después hoy estamos armando la cooperativa Mundo Plus, está armando Pequeños Mundos, así seguimos con el
qué
tema.
Qué lindo.
Que son puntos de acopios, le llamamos nosotros, donde recolectamos. Nosotros tenemos un trabajo no tan solo el puerta a puerta con el vecino, sino también con ese mundo del carrero, ¿verdad? Del carro, del carrito a mano, de la persona que recolecta en su casa, de la persona que por una circunstancia hoy en día se quedó sin trabajo, no llega y tiene que salir a juntar, ¿verdad?
Bien.
Entonces esos puntos de acopio se dedican a comprar esos materiales.
Uh-huh.
Y ahí se clasifica y llega a los galpones donde nosotros tenemos, que es nuestra planta de recuperación.
Bien. Diego, ¿qué te gustaría decirle? Porque sé que a vos te toca y mucho.
No, que lo conozco, es un monstruo. La verdad que está muy muy bien en todo lo que hace. Tengo mucho que aprender de él. Uh-huh. Y que creo que muy muy poco tiempo vamos a estar haciendo cosas juntos. Entonces me llena de satisfacción con un compañero que salió de muy abajo y que hoy tiene la capacidad de enseñarnos a otros.
Qué bien. Mi querido Ricardo.
No, en realidad la reinserción social que él hace con los chicos de la calle es importante. Nosotros nos vemos reflejados porque hacemos algo similar en la cooperativa Puertos Argentinos. El tema es generar empleo genuino para los que están sin trabajo, capacitarlos y sobre todas las cosas insertarlos en el mundo de la industrialización, que es lo que está haciendo Ricky ahora. O sea, pasar de la recolección, separación, que es la primer fase del reciclado de residuos, a la industrialización y a la comercialización en otra escala. Eso es la variante, lo que está haciendo él, que para nosotros es muy importante.
Ricky, para finalizar, igualmente vamos a sacar ahora a Sergio, seguramente que está en comunicación con nosotros, pero antes me gustaría que dejes un mensaje a la población. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la sociedad?
Mira, como mensaje tenemos muchos. Si vamos por el lado ambiente, tenemos muchos, que son la mayoría de los mensajes conocidos. Pero un mensaje, como decía recién Ricardo, nosotros tenemos un trabajo con la reinserción. Y a veces nosotros miramos la basura y creemos que ya no sirve, ¿verdad? Y muchas veces nos pasó eso con las personas. Nosotros trabajamos con muchos pibes con adicciones, con muchos pibes que salen de las cárceles, muchos pibes que vienen con problemas de años. Y es feo compararlo con algo, con una basura, ¿no? Pero a veces la sociedad nos desecha, ¿verdad? Yo soy un pibe que tuve antecedentes y me equivoqué y pagué, dijo Maradona. Pero bueno, hoy la vida nos da una nueva oportunidad. Y quiero dejar un mensaje a la gente de que no discrimine, ¿no? Por a través de esa mirada o la sociedad que lleva la persona en sí, ¿no? Que trabaja en esto que es la basura, ¿no? En la recuperación. Sino que mire que atrás de ello hay una familia, que hay niños, de los cuales uno busca su mejor futuro, ¿no? Que pueden ir a un buen colegio, que la mayoría por ahí no tuvimos los recursos en su momento, pero que busca mejorar, ¿no? No tan solo este mundo, sino que mejorar como persona. Así que lo único que quiero decir a la gente, los aliento a que apoye esto, ¿no? Que es un nuevo comienzo de muchas personas, ¿no?
¿Y a la dirigencia política qué les dirías, Ricky?
Y a la dirigencia política, hoy recién lo escuchaba Ricardo, de que habla sobre la industrialización, y a veces nosotros nos toca también de que los recolectores de basura o los recuperadores nos dejan en una línea baja, y también tenemos la capacidad de reproducir un montón de materiales, de producir y entrar en una línea de empresarial, ¿verdad? Y de que nos den un poco más de bolilla, como quien dice, porque las capacidades están, sino de que no nos limiten, de que el país apueste a este sistema de recolección.
En realidad las cooperativas son una empresa de economía social y como tal deben estar reinsertadas dentro del mercado. Tenemos nosotros, porque estamos situados en Quilmes, creo que una de las ordenanzas más abiertas al respecto de la recolección de residuos y la recuperación. El hecho es que la ordenanza está, pero nunca se puso en práctica. Así que nos queda esa batalla por dar. Queremos que Ambiente tome las cartas que debe tomar, que nunca lo hizo, crear la dirección de reciclados, empadronar a los recicladores, dejar de que sean cartoneros, como les llaman, o vulgarmente en la calle, y se conviertan en recicladores urbanos registrados. Así que tengan su monotributo social o el monotributo convencional, pero sí que cuando un trabajador tenga algún problema de salud, sus chicos tengan dónde ir, tenga una seguridad social, una obra social, y que esté comprendido dentro del sistema laboral como, ya no como un NN, sino como un trabajador que aporta a su jubilación y a su obra social. Ese es el trabajo que nos queda, creo yo, Ricky, que es del que estamos hablando, y que, bueno, nos queda en este momento, en un año electoral, poner en práctica todas estas ideas y avanzar sobre la Secretaría de Medio Ambiente del municipio que fuere, y hacer que los funcionarios que no funcionan empiecen a funcionar.
Bien, Ricardo, un cariño muy grande. Ricky, cuídate mucho, y ha sido un verdadero placer tenerte. Abrazo inmenso.
Gracias, que tengan buenas tardes y gracias por la oportunidad.
Gracias a vos, Ricky. Él es presidente de la cooperativa de trabajo, sí, una de las grandes cooperativas que hablamos de reciclado. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de él, que es de la ni más ni menos que de los grandes reciclados que se realizan y que llevan el ejemplo y la idoneidad de los argentinos y argentinas. Presidente de la cooperativa de trabajo Mundo Plas, se dedican a la recolección, clasificación y recuperación del plástico. Estuvimos con Ricardo, Ricky Leonard. También te voy a agradecer a vos, mi querido Daniel Montesino, es presidente de la Unión Marítima, de una Unión Marítima que también nos representa a los argentinos y argentinas, que tiene que ver con la Unión Unión Marítima 10 de agosto. Son navegantes de la Marina Mercante en los barcos petroleros. Gracias, Daniel Montesina. Muchísimas gracias. Placer haberte tenido. Un cariño muy grande para vos, Jorge Romay. Abrazo inmenso.
Gracias, gracias por el espacio.
Y ahora sí, en los minutos que restan le vamos a dar la palabra a él, que está en comunicación con nosotros. Estamos hablando de quien es referente de Cooperativa Puertos Argentinos, referente también de transportistas, referentes también del mundo portuario, referente de todo lo que acontece en Marina Mercante, de todo lo que acontece a nivel de país. Estamos hablando con Sergio Antivero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a los muchachos de ahí. Y bueno, lo estaba escuchando a este chico de cooperativa ahí del reciclado.
Sí.
¿Eh? El tema es el siguiente, lo que yo veo, ¿no? Porque también tengo un problema directo con este chico de, ¿cómo es? De Concordia.
¿Eh? Sí.
Que es Barreto. Mm. Barreto estuvo preso. Por eso lo nombro a Barreto, porque era otra cosa la que iba a hablar. Estuvo preso ante la necesidad, porque realmente se estaban cagando de hambre, así directamente, y están marginados, todo marginado. Acá en Buenos Aires todavía ellos pueden juntar cartón y están en lucha y están activando. Muy diferente es Barreto, que está hoy siendo denigrado porque estuvo preso. ¿Mm?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? No le dan alimentos, ya no lo dejan, no lo dejan juntar alimentos en los negocios cuando le baldean. ¿Por qué? Solamente porque no agarra los 2 millones de pesos y no se vende para el otro lado. O sea, que su pasado lo condena. Más allá de eso, tenemos una vicepresidenta condenada, un estúpido dirigiendo el país, ¿no? Pero a todo esto, vuelvo para atrás y vamos con los muchachos ahí a Tres Arroyos.
Sí.
Tres Arroyos se está juzgando a Mario Rodríguez. Mario Rodríguez, un trabajador que, estando a 30% menos de la tarifa real, él pedía un 15%, le armaron una causa y le piden 6 años de prisión. Donde, el negro lo puede explicar bien, era asociación ilícita por ir a reclamar. Eran 4, de esos 4 que están en la causa liberan a 2 y ellos 2 siguen, se cae sí. La causa, pero hoy el poder de Cervecería y Matería Quilmes y la política nefasta de Tres Arroyos lo siguen juzgando y le quieren dar 6 años. Vamos a lo otro. Hace un tiempo atrás se insultaba y se le decía de todo a Messi, le pedían goles, le pedían que salga campeón, le pedían todo, ¿no?
Sí.
Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí?
Sí.
Salió campeón, todos festejaron, fue tremendo, historia, la gente que salió a la calle. Hoy a Messi le tirotean la casa y ninguno, ni nadie de aquellos que salieron a festejar el título del mundo salió a defender o a manifestarse. Entonces, los chicos que están ahí, que son del sindicato de ahí de sí. Barco y supe. Todo, ¿qué esperan? ¿Qué van a esperar de los otros argentinos que tendrían que salir a luchar junto con ellos? ¿Qué puede esperar de este chico de esta cooperativa, que son chicos recuperados? ¿Eh? ¿Qué puede esperar que este pibe Barreto logre algo? ¿Qué puede esperar? A ver, que Ricardo junte a la gente para ir a la lucha, lo estamos juntando. ¿Y después? Ahora, el gobierno sí. La Sabina Friedrich pidió sí. Que Messi colabore con una campaña de desarme en Rosario. O sea, que Messi, después que sale campeón del mundo, que Messi, que es de todo el mundo, no es solamente argentino y rosarino, porque creo que Messi, al ser el mejor de la historia, pasa a ser sí. Patrimonio de la humanidad. Mm. Tiene que salir a ser él algo en Rosario para el desarme con estos tarados que tenemos gobernando. Él tiene que meterse en política y también tiene que venir a gobernar, igual que el otro estúpido que sale, que dice que Bukele le robó la idea a él. Entonces, muchachos, no esperemos mucho de este país, de los trabajadores que tenemos, porque son todos unos verdaderos cagones. ¿Saben que van a esperar un día de esto que la patronal también le vaya a hacer el amor a la mujer? Porque eso es lo único que saben hacer, hablar, sacar por el Facebook, sacar por los estados, pero en el momento de ir a la lucha lo dejan a Marante, al Negro Nieva y a todos que van adelante, y a la agrupación de guincheros y a los delegados de Terminal 5 los dejan solo.
Bien.
O reaccionamos o nos seguimos quedando con estos narcos que tenemos arriba.
Clarísimo.
¿Me explico?
Excelente.
Y si yo tengo pelota para decirlo, creo que lo tienen que tener todos, hermano.
Bien.
Tenemos una condenada y tenemos un tarado que agarra y dice que estamos segundo de China. Y no sabe el país que tiene.
Clarísimo.
Eso es lo que quería decir, y perdónenme, pero me diste poco minuto. Pero a Messi se lo defiende. A Messi ahora tienen que salir, manga de cagones.
Un cariño.
A llenar Plaza de Mayo y a llenar a todo lado, que Messi no se toca.
Cariño, Sergio.
¿Tienen miedo?
Quedó clarísimo. Chao, mi querido Sergio Antivero. Y nos encontramos el lunes, Diego Pulga Martínez. Y nos encontramos el lunes, Sergio Antivero. Y nos encontramos el lunes, Ricardo Nieva, haciendo Rompecabezas de 14 a 15. Chao, gracias, los amamos.